Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares, y luego ya hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE así acatarrado, Roberto Arriaga, en este jueves 23 de enero del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 20:45, Baskonia va a buscar la décima victoria en la Euroliga. No va a ser fácil la empresa porque tiene que enfrentarse al Real Madrid de Chus Mateo. La vuelta de Pablo Lasso de nuevo al Real Madrid y la ausencia de Tadasse de Kerskis en el equipo de Pablo Lasso, que eso sí, recupera tras el proceso febril a Trent Forrest para el equipo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Bueno, yo creo que para nosotros al final es un reto el ser capaces de competir a un alto nivel allí si es que queremos lograr la victoria. Creo que en los dos partidos de la temporada, bueno, yo creo que en el primer partido en el Caro Cruz fuimos mejores, por eso lo ganamos, y en el Caro Cruz del segundo pues no, y lo perdimos. ¿Qué me quedo de esos dos partidos? Que fuimos capaces de competir bien, independientemente de que pienso que el equipo, para ganar esos partidos, debe jugar mejor. En los dos días, ¿eh? Tanto en la victoria como en la derrota. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo para mañana, y más en su campo, ¿no? La sensación de que vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos venirnos con una victoria de Madrid.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Pablo Lasso ya estuvo con el Bayern, pero vuelve de nuevo a Madrid.
Bueno, sí, obviamente he estado 11 años allí, ¿no? Y es una cancha pues que me conozco bien, seguro. Yo siempre me quedo mucho con el cariño de la gente. Pues la primera vez que volví el año pasado con el Bayern, la verdad que la gente se portó increíble. Bueno, la ovación que me dieron, bueno, pues a nivel personal fue especial.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El Deportivo a la vez sigue, pues bueno, entrenando para ese partido que todavía le queda lejos. El lunes a las 9, Mendizorroza frente al Real Club Celta de Vigo. Partido que va a poder contar con Carlos Martín. Ya está con el resto de sus compañeros, sin Sivera y sin Jordán en principio, y también sin Blanco, sancionado por acumulación de amonestaciones.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Según Carlos Vicente, la parte de abajo, bueno, según Carlos Vicente y todo el mundo, no va a ser como el año pasado la puntuación necesaria para la permanencia.
A ver, yo creo también que el año pasado fue un poco la excepción, porque la salvación, pues bueno, siempre se suele decir que suele estar entre los 40, más o menos, dos puntos más, dos puntos menos. El año pasado pues quizá fue una excepción, ¿no? Porque consiguieron los tres que descendieron muy pocos puntos, pero bueno, está claro que los equipos de abajo ahora van a reaccionar, también nosotros lo estamos haciendo, además no solo por resultados, sino también creo que por nivel de juego y todo lo que sea meter más equipos en esa pelea, y nosotros si es ganar partidos para salir de ahí, pues mucho mejor.
La programación sigue en COPE. Bueno, volvemos, lo hacemos así con una voz un poco tomada. Esta gripe, ¿verdad? Pues que nos dejó sin tertulia en línea de fútbol el martes, ni la de básquet el miércoles. Así que, bueno, les pedimos disculpas por lo que se pueda haber causado, que ya nos ha llegado mensajes además de que, bueno, pues estaban esperándola y habrá que esperar pues a la siguiente cita, al siguiente martes o el siguiente miércoles en el caso de en Corto y al Pie de dobles figuras respectivamente. Hoy tenemos básquet, hoy volvemos un poco al programa normal, tenemos ese partido, ¿no? Ese encuentro que se va a disputar en, bueno, ya no es el Withink, ahora ya es el Palacio de los Deportes de Madrid, de la Euroliga, que va a enfrentar al Real Madrid y a Baskonia. En la Euroliga, donde Baskonia pues va a intentar conseguir su décima victoria, que le daría además, yo creo que un espaldarazo importante, ¿no? A un momento ahora del equipo que parece que sí que está creciendo, al menos que ese crecimiento lento, sigue siendo lento, pero es al menos yo creo que un poquito más visible, no, no sé si les parece. Al menos Pablo lo tiene claro. Pablo Lasso ayer decía que sí ve al equipo mejor. La llegada de Samani sin duda ha sido fundamental para esto.
Bueno, yo creo que el equipo obviamente ha ido mejorando. Yo creo que la entrada de Luca ha sido muy positiva para el equipo. Creo que es un jugador que nos da una dimensión diferente, nos permite una rotación y más con la falta de Tadas y de Marcus en muchos de estos partidos, ¿no? Yo soy siempre de los que creo que al final, obviamente, los equipos mejoran, porque si empeoran, estás jodido. Yo tengo la sensación de que el equipo mejora. Poco a poco, hay aspectos que nos cuesta y, bueno, y ahora cuando analizamos los partidos, pues vemos problemas, bueno, más claros, más... No es esa sensación, bueno, tenemos que mejorar la defensa, tenemos que mejorar la defensa del pick and roll, las salidas bloqueadas. Bueno, poco a poco el equipo va haciendo cosas bien, independientemente de los resultados, que pueden ser pues, algunos buenos, como fue ganarle al Panathinaikos, otros malos, como fue el partido de Girona, que realmente fue el partido que más hemos sufrido en estas dos semanas pasadas. Pero sí es verdad que creo que el equipo da una sensación mejor a nivel defensivo general y a nivel ofensivo.
Esto yo creo que se ve, es más palpable en las últimas fechas, no solo por los resultados, sino también por el juego del equipo, que va siendo un poquito mejor. Bueno, a las 20:45, que no he dicho cuándo es el partido de esta tarde-noche, es el Real Madrid-Baskonia, que ya ha habido dos precedentes esta temporada, una victoria y una derrota, uno en la Euroliga y otro en la Liga CB.
Bueno, yo creo que para nosotros al final es un reto el ser capaces de competir a un alto nivel allí si es que queremos lograr la victoria. Creo que en los dos partidos de la temporada, yo creo que en el primer partido, en el Karo Cruz, fuimos mejores, por eso lo ganamos, y en el Karo Cruz del segundo, pues no, y lo perdimos. ¿Qué me quedo de esos dos partidos? Que fuimos capaces de competir bien, independientemente de que pienso que el equipo, para ganar esos partidos, debe jugar mejor. En los dos días, tanto en la victoria como en la derrota. Yo creo que es un buen ejemplo para mañana y más en su campo, ¿no? La sensación de que vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos venirnos con una victoria.
Recuperado ya del proceso gripal, Trent Forrest, entrenado con cierta normalidad, supongo que le quedará alguna secuela, como a quien les habla, y el que no va a estar es Tadas, y probablemente no esté en el siguiente partido del domingo frente al Lleida, porque, bueno, pues esa rotura todavía necesita más tiempo, ¿no? Evidentemente hay que tratarla con cuidado. Se hizo en el caso de Lua Bukavarot, salió bien porque ha vuelto a coger ya un poquito el ritmo y por lo tanto se espera lo mismo en el caso de Tadas Edeke. Es que es bueno que el partido frente al Madrid esta noche evidentemente es la vuelta, ya lo hizo el año pasado con el Bayern de Pablo Lasso a la calle Goya, ¿no? Allí. Y, hombre, es especial. Lo es para Pablo Lasso.
Bueno, sí, obviamente he estado 11 años allí, ¿no? Y es una cancha, pues, que me conozco bien, seguro. Yo siempre me quedo mucho con el cariño de la gente. Pues la primera vez que volví el año pasado con el Bayern, la verdad que la gente se portó increíble. La ovación que me dieron, bueno, pues a nivel personal fue especial. Y luego la sensación de que es un equipo al que has entrenado muchos años, ¿no? En el que tienes muchos amigos, y es siempre que duda cabe un partido un poco especial a nivel personal, seguro. Si te dijera que no, mentiría. Pero también soy de los que creo que ahora mismo estoy en otro equipo, tengo otros objetivos, y cuando empieza el partido me olvido. Probablemente incluso antes, porque estoy a mi trabajo, es mi obligación, pero qué duda cabe que al final, bueno, pues has estado mucho tiempo allí y quieras o no, pues hay un sentimiento especial en ese partido. Pero ya está, como te digo, al final vas con otra camiseta, con otros objetivos, con otro equipo y probablemente a nivel profesional rápidamente dejas eso y vuelves a ser el mismo. Ya lo hice el año pasado cuando fui con el Bayern, pero qué duda cabe que al final ese reconocimiento de la gente y cómo soportó la gente y la ovación que me dio la gente es algo que te llevas a nivel personal muy, muy satisfactorio.
Bueno, ¿qué tiene que hacer Baskonia? Pues muy claro. Primero, seguir jugando como lo está haciendo, o sea, un poquito más rápido, un poquito más compartiendo el balón, pero sobre todo para Pablo Lasso, la clave de ahora, del partido, del próximo frente al Lleida y de los siguientes, va a estar en dos cosas: en minimizar las pérdidas y el daño que hacen los errores de Baskonia, porque se aprovecha siempre de ellos el rival, y el porcentaje de los tiros libres.
Los equipos contrarios se benefician mucho de nuestros errores, con lo cual debemos bajar ese número de errores. Cuando se habla de errores se habla de pues fallos de tiros muy claros, o pérdidas de balón, o no hacer una norma que todo el mundo sabe y parece que te quedas un poco al descubierto. Los equipos nos castigan mucho estos errores, ¿no? Yo creo que en eso, bueno, pues lo reconocemos y lo valoramos. Yo creo que nosotros debemos seguir siendo buenos en lo que somos buenos y mejorar en lo que no somos tan buenos, que es en nuestro balance defensivo. Y valorar por qué en ese balance defensivo muchas veces tenemos problemas. ¿Por atacar el rebote? Pues igual no. Porque yo, por ejemplo, el otro día le oí a un entrenador decir: nuestro balance defensivo empieza atacando el rebote ofensivo. Es que tiene razón. Entonces, si somos buenos en el rebote ofensivo, debemos valorar qué mejorar para no ser, digamos, peores en el balance defensivo, ¿no? Otra cosa. Yo creo que nuestro porcentaje de tiro libre debe ser mejor. Y debemos poner más énfasis en esos aspectos que a la larga hacen daño al equipo, que es lo que nosotros siempre intentamos, que esos aspectos sean lo menos dañinos al equipo posible. Y saber que tenemos dos salidas muy complicadas, muy difíciles. Lleida es un campo siempre complicado. Me decían el año pasado en la LEF que el campo más difícil de jugar es siempre el de Lleida. Yo he sido jugador allí y sé que la gente aprieta mucho y es un campo muy complicado, y el campo del Madrid pues es siempre complicado y difícil. Bueno, yo creo que digamos que a nivel mental es importante entender esto, y a nivel físico, bueno, pues probablemente un poco de aire, ¿no? El no tener probablemente partidos tan seguidos, pero a la vez seguro saber de la exigencia física que van a exigirnos estos dos partidos.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos ese partido frente al Real Madrid en el Movistar Arena. Hoy no me equivoco, ¿no?
No, bueno, pues cambio de año, cambio de nombre de pabellón, temas de patrocinios, ¿no? El Palacio de Deportes de Madrid de toda la vida, que ya desde hace más de 10 años pues ha ido teniendo diferentes denominaciones comerciales. En su momento fue el Barclaycard, o el Barclays, ¿no? Un banco que le puso Barclaycard al pabellón. Como ese banco, de alguna manera, tenía una filial o una sucursal online que era Withing, y que durante pues eso, todos estos años se ha patrocinado al Palacio de los Deportes, ¿sí? Y ahora es Movistar. ¿Por qué? Pues porque la empresa telefónica pues está haciendo una apuesta muy importante por recintos deportivos. Sobre todo en Latinoamérica, pues sí.
Eso te iba a decir, que no es el único Movistar Arena del mundo, ¿no?
Chile, Argentina, México, pues los principales pabellones de esos países también tienen el nombre de Movistar Arena, ¿no? ¿Y por qué? Pues por la apuesta, sobre todo por eventos, ¿no? Si el Palacio de Deportes de Madrid, a nivel casi mundial, ¿no?, ha sido uno de los recintos con más actividades prácticamente diarias, de conciertos, de eventos de todo tipo, partidos de baloncesto, etcétera, pues Movistar trata de impulsar eso más pues con su marca, ¿no? Y entonces ahora se llama Movistar Arena, que de hecho también de alguna manera también le beneficia, no sé si beneficia directamente a Estudiantes, que también está patrocinado por Movistar y es el otro inquilino de este recinto.
Bueno, que no le va mal a Estudiantes, ¿eh? En primera, ¿eh? No le va mal.
Bueno, a ver, ojalá sí sube si pronto, suben, ¿no? Porque es un histórico y club que siempre debería estar entre los mejores, ¿no?
A ver, qué pasa. Lo que pasa es que ahora caer en oro, lo que es ahora primera, es no subir tan fácil y tan rápidamente, porque no lo es, no es fácil y no lo tienen fácil. Pero bueno, si me acuerdo ahora de Fuenlabrada, me acuerdo de más gente que ha caído y que le cuesta subir y con cierta trayectoria en Liga CB. Pero bueno, hablábamos, ¿no? De este pabellón de los deportes, el Palacio de los Deportes. ¿Cómo se le da a Baskonia cuando va allí? Y luego también me cuentas cómo se le está dando al equipo de Chus Mateo jugar en casa.
Sí, bueno, pues en los precedentes la lista es 11 partidos. De los cuales 3 fueron el año pasado, ¿no? Entre fase regular, que Baskonia jugó uno de los últimos partidos de la liga regular el año pasado, y luego los playoffs, que afortunadamente era la vuelta de Baskonia en los playoffs de Euroliga 5 años después, pues en total son 11 partidos. El balance pues ahora es favorable al Real Madrid con 7 victorias, pero bueno, perdón, con 6 victorias, 6-5. Ajá. Pero sí que es cierto que Baskonia, pues en los últimos años, tanto hace 2 años, ¿no? Con aquel triple de Matt Costello, como la temporada pasada para asegurar la presencia en los playoffs, pues jugó muy buenos partidos en Madrid, no tanto en los playoffs, pero al menos tenemos la imagen, ¿no? De ver al Baskonia en los últimos años que ha jugado bien en Madrid y ha conseguido victorias.
Sí, hombre, no es. Es el equipo, el rival por excelencia, sin duda, o uno de los rivales de Baskonia, y, hombre, hacerlo a domicilio, pues no le vendría nada mal, ¿no? Claro, esto. A Baskonia se le está dando mejor fuera este año, ¿no? Que jugar en casa, ¿no? O esa es la sensación que tengo, ¿no, Rubén?
Pues en ACB, bueno, al final el equipo ha llegado con 8 victorias al Ecuador de la competición.
¿Sí?
Y tienen cuatro victorias fuera y 4 en casa.
Eso está igual.
Porque en casa se ha dejado muchas. Y aunque sea otra competición, hablábamos que la semana pasada, pues que era la peor marca como local histórica del club, pues desde hace más de 40 años, ¿no? Entonces, es un hándicap, ¿no? Que está teniendo el Baskonia este año en casa, que debería ser un fortín, ¿no? El Buesa y en Euroliga, perdón, pues el balance fuera de victoria son 2 victorias solo. Es más la sensación de ACB, de perder muchos por 5 partidos en una vuelta, pues son muchos. En cambio, en Euroliga el balance es 7-5. También es cierto que a veces los calendarios hacen que en unas competiciones juegues más partidos en casa en una vuelta que en otra, y Baskonia de momento ya más partidos jugados en casa. Que fuera de Vitoria.
2-8, sí, lo estoy viendo aquí ahora mismo, con esos últimos 10 partidos, 4 victorias, 6 derrotas, y el Madrid está en un buen momento, ¿no? En la Euroliga, además.
Sí, bueno, este año están más irregulares porque han estado en octava posición, pero han estado rondando los puestos de fuera de playoff. Y bueno, también es cierto que esto en semanas puedes pasar de estar 18º al 5º, ¿no? El Madrid sí que en casa está este año ha quedado 4 veces, lleva balance de 8 victorias locales, pero 4 derrotas, ¿no? La semana pasada perdió con Olympiacos y había arrastrado unos buenos resultados de 6 victorias consecutivas entre diciembre y enero. Bueno, es un Madrid que parece que ahora está en alza, pero bueno, en casa sí que se ha dejado también partidos hasta este año.
Claro, sí, aquí lo estoy viendo. Son 4, que son muchos para un Real Madrid. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Rubén?
Pues lo que un poco comentaba Paula en la previa, ¿no? En los partidos que se han jugado ya este año contra el Real Madrid, los 2 en Vitoria, pero en las 2 competiciones, en uno Baskonia ganó, reponiéndose a veces de malos momentos de juego, pero que le dio tiempo a llegar con Marcus Howard al final del último cuarto para ganar en la jornada 3 de Euroliga en octubre. Más recientemente, hace apenas nada, 2 semanas y media, Baskonia igual hecho, bueno, le costó, ¿no? Él tuvo un mal inicio de partido en el que el Madrid se escapó, luego fue a remolque, el resto de los tres cuartos fueron muy equilibrados y Baskonia tuvo opciones hasta el último minuto para poder haber ganado, pero esos detalles, esa renta que tenía el Madrid del primer cuarto, pues les dio el margen para sentenciar el partido en los minutos finales. Y al menos que Baskonia, esta mejoría que hemos visto en los últimos partidos, trate de afianzarla, ¿no? Que sea capaz de competir, que sea capaz de creer que pueda ganar o estar ahí en una cancha como la del Real Madrid esta noche y ver si el equipo va evolucionando y jugadores que están dando pasos adelante pues mantengan esa mejoría.
Eso es. Hombre, se habla mucho de Tavares. Hombre, a ver qué pasa con Samanić, ¿eh? Porque yo creo que esa posibilidad, ¿no?, de que Samanić le pueda sacar, me recuerda mucho a lo de Costello, que hablabas antes, ¿no? Y esa posibilidad de abrir la zona para todos los que puedan penetrar si no está Tavares, y la posibilidad de que, bueno, pues se puedan meter triples que el jugador del Madrid no pueda contestar, ¿no?
Sí, además es que históricamente Baskonia tiene jugadores que cuando van con esa posición de cuatro, ¿no?, que han hecho daño, bueno, han jugado muy buenos partidos ante Tavares, ¿no? Me acuerdo de Boitman, en la época que en la final aquella de ACB del 2018, el propio Matt Coste los últimos años, o un poquito antes Alex Peters, algún partido bueno también ha jugado contra el Madrid ante Tavares abriendo mucho el campo. Y bueno, pues veremos si Samanić, además que tiene planta, ¿no?, tiene buenos recursos, igual hasta algún día un poco más gris en los últimos encuentros, pero bueno, es un jugador que además se puede reivindicar y en partidos así venirse arriba para ser un recurso más del Baskonia, que cuando ha tenido buenas actuaciones, enseguida el equipo lo ha notado.
Eso hubiera sido un buen análisis en dobles figuras que no hemos tenido esta semana, porque así tengo la voz, pues que no he podido estar, pero para que la gente lo sepa, aunque ya lo hemos dicho al principio del programa, pero por si acaso, porque algunos escuchan también esta previa a través de tu página de basconistas.com, pues que tendrán que esperar a un análisis más amplio de lo que ha sido una semana basconista, que bueno, pues va mejorando. A mí me parece que Baskonia va mejorando, Rubén, y estoy viendo la clasificación delante de la Euroliga y ahora me parece que Baskonia está un poco como estaba el Bayern el año pasado, y el Bayern al final no entró, pero estuvo hasta la última jornada buscando ese play-in,
Sí, claro, nos estamos acordando de esos partidos que Baskonia, claro, los tres primeros partidos de enero, sin irse más lejos, o que podíamos mirar más atrás, ¿no? Pero solo con los tres de enero los ha perdido por detalles, por desconexiones, inmadurez o inexperiencia, pero los ha tenido ahí. Es decir, no son partidos de bajar brazos y que el equipo rival ha ganado de 40. No, son partidos que a falta de un minuto, a falta de 40 segundos, los has tenido prácticamente en la mano.
Es cierto.
Entonces, o incluso el de Virtus más atrás.
Claro.
Esos 3-4 partidos estaríamos ahora viendo a un Baskonia, pues eso, en puestos rondando el octavo, pues como está el Real Madrid o equipos así. Que hay margen de tiempo de 10-11 jornadas por delante para sacar lo máximo posible, pues sí, pero ya es un poco contrarreloj.
Bueno, puede ser.
Y como ya con más dificultades, pero sí que es cierto que Baskonia, a poco que vaya mejorando a nivel de victorias, pues podrá estar cerca de ese play-in.
Sí, hombre, y hay que ganar cuanto antes, porque es que luego es Barcelona, es que luego es Mónaco, es que claro, tampoco hay demasiado, Rubén, que rascar, que dices, no, es que me toca un Alba ahora. No, es que eso no viene ahora, viene todo lo gordo.
Bueno, luego ya después del parón de la Copa sí que igual el calendario es más asequible, ¿no? O accesible, mejor dicho, porque sí que lo que dices, vendrán luego Zalgiris, Bayer, esos equipos en Vitoria, Alba en Alemania.
Es.
Bueno, es ir por momentos, ¿no? En qué partes del calendario no puedes fallar y en qué partes pues te puedes permitir hacerlo lo mejor posible y ver qué sale, ¿no? Bueno, a ver, poco a poco. Es que hay que seguir manteniendo un poco la fe. Y lo bueno que tiene este formato de Euroliga con el play-in es que los equipos llegan a las últimas jornadas siempre con alguna opción. Es decir, no se puede dar la temporada por acá en marzo e intentar llegar al final de marzo con posibilidades de estar ahí.
Gracias a Dios, pero qué mal me ha sentado eso de del parón por la Copa, porque va a haber parón, desde luego que sí, porque Baskonia no va a disputarla. Bueno, pues tenemos ya para la próxima jornada, Rubén, ese Baskonia-Barcelona, la jornada del 30, que es jueves, a las 20:30 en el Fernando Buesa Arena, en ese partido que, bueno, Baskonia también tiene que hacerse fuerte en su casa, evidentemente. Lo hablaremos y haremos la previa con Baskonistas.com, con Rubén Gazapo. Rubén, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Y mientras tanto, pues el Deportivo Alavés entrena mañana y tarde para preparar lo que todavía queda lejos, porque estando jueves, el partido del lunes pues queda lejísimos. Queda nada más y nada menos que 3 jornadas de entrenamiento para ese encuentro y bueno, pues el equipo todavía está bueno, pues recuperando un poco y metiendo también horas ahora que tiene un día más respecto de esa gran victoria frente al Betis, la primera de la era Coudet. Y la primera, además, sentando, bueno, pues los reales, ¿no? Del Deportivo Alavés, porque fue la victoria, fue contundente, fue merecida, y además realizando, yo creo que, un buen partido, ¿eh? Y aprovechando todos y cada uno de las circunstancias positivas que le dio el partido, como el penalti que se metió, como no caerse después de que le pitaran y le quitasen el segundo, no caerse después de ver cómo el Betis le empataba, y bueno, y evidentemente también, ¿no? Ir con el 2-1 a por el 3-1 para cerrar el partido, ¿no? Hubo dos hombres absolutamente destacados en aquel encuentro, uno evidentemente pues su tercer hat-trick, ¿no? De Quique García, y otro evidentemente pues el quien le ponía los balones, ¿no? Que no era otro que Carlos Vicente, que hablaba a mitad de semana de el alivio que supuso para todos la victoria del Benito Villamarín.
Por una parte yo creo que alivio, ¿no? Porque ya creo que nos tocaba después de hacer los buenos partidos que estábamos haciendo y justo se nos habían escapado al final, así que por esa parte alivio, pero bueno, también confianza de que estamos haciendo las cosas muy bien, que creo que lo estamos demostrando y que poco a poco estamos creciendo mucho.
Bueno, esto es lo que dicen muchos jugadores, ¿no? Que están creciendo mucho, que se ven con más confianza. Incidía un poco Carlos Vicente precisamente en todo esto.
Sí que es cierto que es bastante distinto a la primera parte de la temporada, ¿no? Pero quizá hemos hecho más incidencia en tener más el balón, en ser nosotros protagonistas del partido, aunque bueno, puede ser protagonista del partido de muchas formas, ¿no? Pero en este caso se trata de tener el balón, de ser punzantes y sobre todo de intentar corregir los errores defensivos que nos habían lastrado a principio de año. Yo creo que no es confianza en el sentido de, me explico, de estar mejor o de estar peor. Yo creo que era más confianza a nivel anímico, de decir cualquier cosa que nos pasaba, pues quizás en un contratiempo pues nos hundía de una manera que igual no deberíamos. Entonces, bueno, siempre viene bien, ¿no? Esos cambios, aunque es cierto que cuestan y son complicados, pero a partir de, bueno, quizás con estos partidos y también al final demostrándolo en el campo, porque al final sin eso es imposible, creo que nos hemos convertido en un equipo más resiliente, que somos capaces de superar mejor las adversidades y que, bueno, aún así tenemos mucho potencial de mejora en ese sentido y en eso estamos trabajando. Vamos.
Bueno, el Celta es el siguiente rival, viene de perder precisamente el último día, lo hace y lo hizo precisamente frente al Getafe, uno de los rivales directos. Bueno, veremos cómo está el Celta y veremos también cómo le afecta esto al Deportivo.
Sí, está claro. Además, yo siempre lo digo, que se nota mucho, ¿no? Cuando hay una afición detrás tuyo que te ayuda y te impulsa. Y bueno, yo creo que también el equipo lo necesita, que creo que también estamos haciendo las cosas bien y que con ellos pues creo que sumamos aún más. Entonces, todo lo que sea que cuanta más gente venga, pues mejor y vamos, que desde dentro del campo aseguro que eso se nota un montón.
Convendría Hombre, esto es de perogrullo, ¿no? Conseguir los tres puntos. Claro que convendría. Está más que claro. Pero lo que queremos decir o lo que hay que transmitir es que está tan complicada y tan ahora mismo ganadora la parte baja de la tabla clasificatoria que los puntos de casa no se deberían escapar. Se llame Celta, se llame incluso Barcelona, ¿no? O Atlético de Madrid o Real Madrid, ¿no? Los de casa son los que te van a dar buena parte de la permanencia, una permanencia que no va a ser ni mucho menos la del año pasado. Yo creo que Pedro Martín la calificaba o la tasaba ya en 39 puntos. Es cierto que a la vez tiene 20, pero debería conseguir 19 más en una jornada menos de la mitad. Vamos, que es una cuestión para pensar que va a estar así la cosa hasta final de año. Vamos, que lo del año pasado no fue nada más que una excepción.
A ver, yo creo también que el año pasado fue un poco la excepción, porque la salvación, pues bueno, siempre se suele decir que suele estar entre los 40, más o menos, dos puntos más, dos puntos menos. El año pasado pues quizá fue una excepción, ¿no? Porque consiguieron los tres que descendieron muy pocos puntos, pero bueno, está claro que los equipos de abajo ahora van a reaccionar, también nosotros lo estamos haciendo. Además no solo por resultados sino también por, creo que por nivel de juego y todo lo que sea meter más equipos en esa pelea y nosotros si es ganar partidos para salir de ahí pues mucho mejor.
Bueno, la temporada como la del año pasado, la mitad de la temporada que hizo Carlos Vicente está siendo magnífica, ha tenido un inicio magnífico, un inicio muy alto con un punto de forma tremendo que a mitad de la misma pues ha bajado también con el equipo, yo creo, ¿no? Puede ser un buen termómetro Carlos Vicente, pero que de nuevo ha vuelto y que de nuevo vuelve a estar arriba, ¿no? Este Deportivo Alavés. Bueno, pues uno de los que... Claro, esto le hace un jugador interesante. Y uno de los equipos que ha sonado, que se ha escrito, que podría estar interesado es Carlos Vicente, ¿no? El Celta, el rival, ¿no? Escuchamos... porque la respuesta de Carlos Vicente nos deja al menos un pelín tranquilos. Ya dijo en su día que solo tenía ojitos y pensamientos para el Alavés, pero bueno, lo he repetido.
Bueno, a mí está claro que yo también leo Twitter, ¿no? Y veo todo lo que se pone, pero si de mí depende, yo no tengo ningún... O sea, ninguna cosa externa que me afecte a mi forma de jugar, ni a mi hora de comportarme aquí, ni dentro ni fuera del campo. O sea, yo sí que es cierto que también por experiencias pasadas, pues controlo, creo, bien estas situaciones y no me afectan en absoluto este tipo de situaciones que además son normales en el fútbol. Entonces, a partir de ahí, bueno, que se hable lo que quiera, pero yo estoy muy bien aquí y este lunes hay que ganar.
Bueno, pues no... cabe otra, ganar a las 9 de la noche el lunes en Mendizorroza frente al Celta, el partido que cerrará además la jornada. Mientras tanto, pues el equipo sigue entrenando, ha recuperado a Carlos Martín, que esa es una buena noticia. De momento sigue sin Jordán y sin Sivera. Eso sí, para el partido del lunes no estará Antonio Blanco, que tiene que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. Esto le deja a Guevara absolutamente libre y la ausencia de Jordán es probable que la sustituya Benavidez o Protesoni. Bueno, en principio esa es la idea o al menos lo que tendrá que hacer en función de las bajas que tiene el Chacho Coudet. Mañana todavía quedan muchas sesiones preparatorias para el Deportivo Alavés de cara a ese partido a las 9 el lunes en Mendizorroza frente a Real Club Celta de Vigo. Las 4 de la tarde, no hay tiempo para más. Volvemos mañana, mismo sitio, misma hora, y esperemos que con mejor voz. Hasta entonces, abríguense, cuídense, que pasen una feliz tarde de jueves. Adiós.